en Agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Muy buenas noches, queridos Radio Escuchas, todos bienvenidos una vez más a Chile Público. Hacemos Chile Público desde Copiapó y hasta Punta Arena. El señor Luis Fraile, que está en los controles, dice que somos sonido en vivo. Por ejemplo, si tú estás en Los Ángeles, somos 100.5. Si estás en San Felipe, en Los Andes, somos 102.3. Si estás en Copiapó, 101.3. Aquí en Santiago de Chile, aquí en toda la región metropolitana, somos 92.1. Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, canal 47, Claro 518, GTD y Tesur 143, Mundo 114, Zapin 166, además en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Porque un estado inteligente es nuestro desafío, por eso en CaderHub creemos en la interoperatividad y la inteligencia artificial como motores de la eficiencia al servicio de las personas. CaderHub transforma desafíos en soluciones digitales. Desarrollamos software e inteligencia artificial para impulsar la innovación del Estado y los gobiernos locales. Porque creemos en la gestión inteligente, visítanos en nuestras redes sociales y en CaderHub.cl. Y ustedes ya lo saben, la ruralidad no está lejos. Es el corazón que mueve a nuestro país. Es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza. Unidas, nuestras comunas son imparables. La Asociación de Municipios Rurales, AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente, AMUR.cl. Ha llegado hasta Providencia, 1208, piso 6, diputado de la República, honorables. General de la República también, ha sido además panelista, invitado en los programas de nuestra radio, de este en particular. Señor Enrique Basaletti, ¿cómo está usted? Diputado, bienvenido.
Muy bien, muchas gracias, Jorge, por la invitación a este programa. Aquí atento a lo que discutiremos en el transcurso de esta noche.
Además, en un mes aniversario, usted también, yo no lo presenté, pero también es institutano. Así que sí, pues, 213 años.
A mucha
años,
honra, 213 años. Un liceo emblemático, una verdadera posibilidad de escalamiento de personas, una de su gran mayoría personas, digamos, más austeras de las familias chilenas, que tenían una posibilidad de llevar a sus hijos de manera gratuita a un colegio de excelencia académica y la oportunidad de contar de ahí, de poderse desarrollar con las carreras que se eligieran. Y una expresión de lo que yo comento es que de ese colegio emergieron o fueron elegidos 17 presidentes de la República.
Así es.
Y un general de carrera.
Poquito más del 40% de los presidentes de Chile.
Entonces, sí, un saludo.
Un general de carabinero, un conductor de
y
radio.
Y muchas otras personas. Un liceo bien pluralista. Yo te quiero decir de que siempre tengo el mejor de los afectos y relación con mis compañeros de aquella época. Siempre estamos en contacto, tratamos de reunir una vez al año.
¿Los viste? Yo los vi para el 10 de agosto.
En esta última oportunidad no, pero en varias otras sí. Pero siempre estamos en contacto a través de nuestro chat, ahí por WhatsApp. Y mira, nunca fue un tema las diferencias de las miradas políticas. Yo, en mi curso, personas muy importantes de la izquierda de este país, artistas, profesionales, otros de derecha. Yo era más neutro en realidad en esa época. Ahora ya tomé esta decisión del camino de la política, pero qué lindo sería proyectar ese tipo de relaciones que nosotros tenemos con nuestras diferencias a lo que es el país. Algo de eso creo que vamos a hablar hoy día, pero un gran saludo al Instituto Nacional y con un saludo también de esperanza de que se recupere ese sitial que tenía.
Ojalá.
Bueno, al menos ya hicimos una legislación que va en esa línea, ¿no? De poder terminar con la tomboleta y todo ese desastre.
Ah, claro, sí, toda la razón. Van a tener una circunscripción especial los liceos emblemáticos, claro, sí, para bajar la tómbola y subir el mérito de admisión en el fondo. Que antes solía ser especialmente exigente. Yo me acuerdo que, no sé, era peor que echar a la universidad. Eran 600 cupos en mi época, porque éramos 17 séptimos de 45 alumnos cada uno, más o menos 600 personas. Y de las 600 postulaban casi 3.000, más o menos. Por ahí andaba la razón.
Claro, pero siendo objetivamente una discriminación.
Es una discriminación positiva. Claro. Pero
yo diría que, nómbrame en una circunstancia donde no hay una discriminación por tus habilidades. Si no, todos los cantantes serían famosos, no son todos famosos. Todos los futbolistas ganarían lo que gana Messi. No, no es así. Entonces, también había un reconocimiento a esas capacidades, a esa disciplina, si tú quieres, porque no es que tengan el coeficiente intelectual. Yo soy un gallo renormal, entre yo creo que estoy por debajo del promedio. Pero sí, soy una persona consecuente, que me concentro en objetivos, me he sacado la mugre para llegar a donde he estado, y con otras personas de esa misma casta, una casta que no distingue colores políticos ni condiciones económicas, sino que, te vuelvo a insistir, principios, orientaciones de excelencia, tuvimos la oportunidad de acceder a este colegio y a contar de ahí, a aspirar. Yo me fui a estudiar ingeniería civil primero, y te quiero decir algo, y no por yo... No, yo era un gallo bien mediocre en el colegio, en términos de rendimiento de notas. Pero era tal el nivel de exigencia, eran tan alto el promedio de los otros, de mis compañeros, los que sí eran más habilosos que yo, muerto de susto, llegué a estudiar ingeniería civil, y yo empecé a estudiar con los cuadernos de tercero y cuarto medio, las clases de, qué sé yo, de lógica matemática, álgebra, cálculo. O sea, yo había pasado... Los que son ingenieros van a entender. Habíamos visto derivadas y primitivas, o integrales, en tercero y cuarto medio. Entonces, cuando estaba dentro de mi aula, con los otros 90 compañeros en primer año de mi sección, andaban todos colgados y muchos del instituto veníamos y nos quedábamos mirando. El primer año fue papa. Así que se recuperen estos colegios emblemáticos, también no es el único instituto, ¿eh? Está el Liceo Las Tarres, el Liceo 1 de Niña, el Liceo 7,
no, hay mucho,
el Liceo Aplicación,
el Borgoño.
En provincia también se repite esto, entonces ojalá que se recomponga la educación pública.
Oye, si hay alguien, a propósito de lo voy a decir, porque yo sé que uno nunca deja en sí de ser carabinero, pero de tu pasado como carabinero y como general, si alguien que le tocó duro fue a ustedes como institución, a ti particularmente, porque tenía a cargo el orden público en ese momento aquí en la región metropolitana, del estallido social, que a propósito, en poquitos días más, el 4 de septiembre, se cumplen 4 años del plebiscito que le dijo no
el cuarto.
A esa constitución que muchos seguimos creyendo que le hacía tan mal a Chile y que habría tal vez generado un ámbito de acción jurídico de la cual a lo mejor no nos habríamos podido sacudir, quizás en cuánto tiempo más, y hoy día 4 años después, ¿en qué estaríamos? En verdad, al punto de un muy mal sueño. Y siempre es bueno hacer autocrítica, yo considero, siempre es bueno mirar atrás, ver qué hicimos bien, qué hicimos mal. Yo creo que lo que sucedió el 4 de septiembre del 2022 es lo más parecido a lo que ocurrió el 5 de octubre de 1988 respecto al plebiscito del sí y el no, que además generó una identidad política hacia adelante desde el 5 de octubre del 88, que creo que se termina el 2010 con la elección de Piñera, cuando la derecha, la centroderecha en el caso de él, vuelve, ¿no es cierto?, al poder ejecutivo. Yo siento que el nuevo clivaje de los tiempos contemporáneos tiene que ver precisamente con el 4 de septiembre del 2022, los que estuvieron en el apruebo y los que estuvieron en el rechazo. Había gente en el apruebo que a todos nos parecen hasta el día de hoy gente sensata. No sé, tú uno escucha a Natalia, con todas las diferencias, no sé, Natalia Pergentili, que a todo esto fue convocada a la Comisión de Reestructuración del Estado, PPD. Tú la escuchas y dices, es una mujer sensata. Tú dices, pero ¿por qué votó apruebo? Porque la constitución del apruebo no tenía nada de sensato, nada. Tú ves a Adriana del Piano. A mí me toca ver todos los martes aquí a Carlos Minami, que me vive hablando todas las semanas de la renovación del socialismo, de cómo no quedarse atrás, de cómo rompieron con el socialismo violento, con el socialismo omnipresente del Estado. No es casualidad que Ricardo Lago haya concesionado lo que pilló, que, en fin, es una historia que la mayoría de nuestros auditores conocen. Pero yo no había a nadie escuchado de ese mundo, del mundo del apruebo, haber podido sacarle una confesión como la que dijo esta semana Adriana del Piano en entrevistas con CNN Chile. Cuando le preguntaron si ante la pregunta si volvería a votar apruebo, ella dijo, no, creo que no. viendo lo que pasó, estoy en comillas, viendo el efecto que tuvo, y después vino esta última que también se rechazó, que era como una vuelta de mano. No volvería a votar apruebo nuevamente. Y eso creo que es un aporte tremendo al diálogo, a reconocer errores, a la autocrítica. En su momento muchas personas de derecha dijeron, ¿saben qué? Lo mejor para el país fue que ganara el no. No que Pinochet siguiera 8 años más y siguiéramos como veníamos, sino que era necesario ventilar esta cuestión, que llegaran nuevas personas, que llegaran nuevos liderazgos. Para el país resultó mejor que ganara el no. Y primera vez, 4 años después, que escucho a alguien de ese mundo, el mundo del progresismo, decir, ¿saben qué? Era mejor que ganara el rechazo.
A ver, mira, yo creo... saludo la valentía de ella, porque este tipo de declaraciones no son inocuas y generan, me imagino, algún nivel de crítica en su sector, o podrían generarla.
Al alcalde Bodanovich le sacaron la cresta esta semana sus propios sí. militantes del Frente Amplio por esta carta con el alcalde Belolio de Providencia.
Sí.
Entre otros, por ejemplo.
Aun cuando yo creo que en ese caso en particular es mucho más instrumental, para serte franco, eso es lo que yo creo. Está bien de pronto tener, ¿cómo decir? No ser mal pensado, pero el exceso de ingenuidad también es torpeza. Ahí yo creo que hay una cuestión estratégica. ¿Qué crees que te diga?
Vamos a ir después. Ya. Vayamos con primero con Daniel del Piano.
Yo te quiero decir, antes de entrar con ella, es que mi análisis respecto a todos los sucesos que tuvieron que ver con la posterioridad al estallido, se abrió un portal. Así lo miro yo, ¿eh? Se abrió un portal, ¿eh? Mirándolo de manera como en la jerga astronómica, donde aquí, como que si fuera. O sea, tú piensas que lo que originó fue una redefinición, un intento de redefinición o refundación de la República de Chile. Desde el intento de sacar al presidente elegido democráticamente, me refiero a Sebastián Piñera, tú empiezas a analizar los pormenores, el no cumplir el mandato constitucional y buscar al Tribunal Constitucional, que hoy día yo creo que ya llegó el momento de empezar a definir cómo se van a elegir sus integrantes para evitar este voto político, para uno y otro lado, ¿eh? Ojo, no. Y que encontraron que era legítimo, por ejemplo, los retiros cuando la Constitución, hoy día yo estoy en el Congreso y cada vez que un diputado va a sacar un proyecto de ley que tiene que afecta esta atribución exclusiva del Ejecutivo cuando irroga gasto financiero, no se puede. ¿Cómo pasó la admisibilidad? ¿Qué pasó en el Congreso? ¿Cómo se lo vieron locos? ¿Se lo vieron locos? Yo creo, fíjate tú, que este es un fenómeno como guardando las proporciones de lo que pasa con la teoría de que ocurre mucho en los estadios, ¿no es cierto?, donde se contagia el individuo con el colectivo.
Con la masa,
y
sí.
Se desatan, en esa teoría de masa, se desatan conductas que jamás, incluso tú mismo cuando sales al estadio, ¿qué hacía yo? Un señor educado, una señora educada, gritando al otro, te voy a matar, tal, por cual, y sacando. Yo fíjate que yo creo que se generaron todas las condiciones para que pasara eso, y lo grave es que uno lo puede entender de personas que no conocen de la política, no entienden las consecuencias, están ajenos al Estado de Derecho, cómo esto funciona, la separación de los poderes del Estado, la responsabilidad. Yo creo que aquí fueron irresponsables bien transversalmente, aunque se enojen, lo que se enojen conmigo me da lo mismo. Eso es lo que yo creo, y los efectos no se dejaron esperar mucho. Desde la intentona de golpe blando al presidente electo, o sea, elegido en ejercicio legítimo, Sebastián Piñera, estaban buscando la cual de una enfermedad psiquiátrica.
Sí, sí.
¿Ah? No, que si le tiembla la mano. Es una asquerosidad. Pero tú dices, ¿cómo tuvieron? Ya vamos a llegar donde ella. ¿Cómo estuvieron dispuestas estas personas? ¿Dónde está el sentido común? No, pues es lo mismo que pasa en un estadio, la efervescencia. ¿Ah? Había todo un caldo cultivo que después nos llevó a otra discusión que estaba cerrada. Un nuevo ordenamiento constitucional. Esto va a resolver los problemas en Chile. Oye, si eso fue. Y además, algunos dicen, sí, pero esto fue un proceso democrático. ¿En serio? ¿Con la pistola en la cabeza al gobierno en el momento? ¿Amenazándolo de destituirlo? Y que si no se allanaban a firmar este compromiso, el caos iba a mantener. Porque yo no sé si yo estaba en otro planeta, pero eso fue lo que yo me acuerdo que leí, que vi, que fui testigo. Y ahí voy a llegar finalmente a lo que tú me preguntas. Yo creo que hubo mucha responsabilidad, ya bueno, irreflexión. Se pasaron no uno, ni dos. 100 pueblos, un estado plurinacional. Todavía veo ahí la imagen de una actriz que sale orgullosa leyendo esa portería. Sí.
Amparo Noguera.
Sí, la que iba a ganar 120 luquitas mensuales y la estafaron con 700 millones, que para otra conversación. Entonces, yo creo que ahora sensatamente muchos deben tener la misma reflexión que ella. Lo que pasa es que ella ha sido valiente para reconocerlo. Mira, a la luz de lo que me tocó vivir y ver, porque en el fondo también este país se polarizó. O eres del apruebo o eres rechazo, y los argumentos ni se escuchaban. Es lo que me pasa a mí pocas veces, pero cuando estoy en el Parlamento y se discuten algunos proyectos de ley y uno usa la palabra, yo pongo especial atención si hay alguien del frente, digamos,
poniendo real atención.
Sí, por último va a criticarme. No, se para a sacar un café, se sale a fumar un pucho. Y también pasa de vuelta.
Sí.
Por eso te digo. Bueno, yo...
Es que ¿sabes qué eso hay? Porque a mí también muchos personeros de izquierda o del progresismo me han dicho en off que ellos lo sabían que era malo. Sabían que estaba mala.
Ya, ¿pero qué hacían?
Pero lo hacían porque decían que era el corral que les correspondía estar. Que ellos no podían estar en el mismo corral que José Antonio Kast, que Johannes Kaiser. Tenían que estar en el otro corral.
Bueno, mi esperanza, Jorge,
aquí y hubo muchos que pasaron el Rubicón. La Jimena Rincón, Patricio Morales, el que era el presidente del Partido Radical.
Bueno, acuérdate que la democracia cristiana se desarmó.
También.
La misma.
Sole Alvear.
Bueno, y también la, ¿cómo se llama? La hija del expresidente.
Mariana Elwin.
Entonces
hubo mucho de ese mundo. Que dijo, ¿sabes qué? Esta cuestión está mala.
No, te sobrepasa. Yo lo único que apelo es que todos aprendamos esta lección de ese proceso que fue horroroso, en términos de ser más generosos con lo que nosotros juramos defender, pues, o prometieron otros, ¿eh? Cuando uno asume como senador o diputado, hace un compromiso sobre la Constitución. No es menor. Es un compromiso personal, no es colectivo. La está en la mano, no. Va al frente, yo, Enrique Basaletti, juro o prometo. Uh-huh. Y ahí lo que se pone encima del bien común. Y estos atrincheramientos, estos corrales que tú señalas, que nos pasa a la izquierda y a la derecha, yo creo que ya estamos suficientemente maduros para hacernos cargo de que, lógicamente, los principios, la parte ideológica que a mí me mueve a ser de derecha y no de izquierda, tiene que ver con el modelo económico, el tratamiento del individuo frente al Estado y un montón de otras cosas más, pero eso no me debería alejar en el fondo de ser capaz de reconocer cuando una iniciativa de izquierda, que las hay. Mira, yo le voy a decir aquí a los auditores, yo tengo la Comisión de Seguridad que integran, entre otros, Bernardo Salina, comunista. Yo estoy en la antípoda. Yo he puesto en duda, se molestan conmigo, ¿eh? Después me piden explicaciones. Yo pongo en duda las credenciales democráticas del Partido Comunista. Las pongo en duda. Pero mientras tanto, son legítimamente un partido político, están representados de manera importante en el Congreso Nacional, formamos comisiones, y más allá de esa diferencia, yo le he firmado dos proyectos a Bernardo de reforma del Código Procesal Penal para, en un caso que tiene que ver con los delitos extorsivos y de otra naturaleza, donde no hay ninguna cuestión ideológica. O sea, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo en cuestiones que le van a mejorar la calidad de vida a los chilenos porque es transversal? Y yo apostaría, y yo estoy metido en este rollo de la política, más viejo que el promedio de los integrantes que partieron siendo concejales, que están en el momento estudiantil, que fueron, eran no sé quién en la universidad. No, yo pertenecí a una institución apolítica, disciplinada, como es creo de Chile, y en esta instancia solo me metí en la política para poder contribuir del conocimiento, la experiencia, asumiendo que alguien pueda creer que es válido que yo tenga opiniones en materia de seguridad pública, por ejemplo. Eso es. Y yo, y aquí termino, soy optimista. Yo creo que esta señal que dio ella, yo no esperaría que le hiciera una fila a otras personas, pero es una señal de sensatez. Como muchas veces uno también se equivoca, pues si somos seres humanos. Y te metí en la trinchera y no, y la cuestión, y de repente hay espacios para poder comprender mejor este fenómeno. Y probablemente me va a preguntar en 2 minutos más, pero eso también va a estar presente ahora con lo que es la propuesta o el mensaje presidencial para lo que es la reforma constitucional. Ya, bueno, sentémonos, ya me voy a atormentar ahí con eso, pero sentémonos a ver qué es lo importante respecto a eso, qué es lo que tenemos que discutir y qué es lo que no podríamos dejar de estar en acuerdo.
Para hacer el símil de Adriana del Piano, el 88, ¿votaste que sí o votaste que no?
No, yo voté que sí.
¿Votaste que sí?
Sí.
¿Y hoy día, el 2025, votarías de nuevo que sí? 2026, perdón.
Pucha, no quiero ser amarillo, tendría que pensarlo, pero tendría mucho más elementos de información para poder retroceder en el tiempo y votar más conscientemente. ¿Ah? Porque en esa época yo tenía temor, te lo voy a confesar. Yo era un cabro joven.
Por eso, pues, es con el diario del. Sí. Esto es con el diario El Domingo.
Con el diario El Domingo probablemente
porque hubiera votado. Efectivamente, Chile, los mejores años de la historia republicana de Chile son entre el 90 y el 2014. ¿No?
Sí,
pero, y algo tiene que ver quiénes gobernaron en esa época. Los Lagos, los Piñera.
A ver, yo creo que el régimen normal de un país tiene que ser con su autoridad elegida en el Parlamento, y claro, con toda esta experiencia, yo hubiese votado que no, pero antes de decir eso, entonces, ¿por qué? Porque yo creo que todo lo que todos comentan, no, los mejores años fueron de la Concertación, ¿siguiendo el modelo de quién?
Sí, no, si ya, eso, entonces, eso está en discusión.
Aquí está mi punto, yo creo que el gobierno militar no manchó en esta Honduras, fue absolutamente necesario. A mí no vengan con cuestiones de que toda la locura se desató como el 18 de octubre, porque ahora soy protagonista, así que ya entendí. Ahora soy empático con aquellos militares de la época. Un país que se está yendo en picada, que ya la Cámara de Diputados le ha hecho una carta abierta en contra de la inconstitucionalidad del gobierno, de la Corte Suprema, y hechos que hoy día uno puede estar documentado respecto a lo que pasó en esa época. No se despertaron un día en la mañana medio mareados los militares y tengo que poner poder. Y podríamos entrar a discutir. No,
había un respaldo popular importante en el año 73. La democracia cristiana incluía en ese
momento. Bueno, el presidente Frei en el primer tiempo. Bueno, pero ¿a dónde quiero llegar? Yo creo que el gobierno militar se instaló en un momento muy crítico de nuestra convivencia nacional, de un prácticamente encarantamiento constitucional de hecho, de facto. Y lo que vino después fue virtuoso en el sentido de poder colocar medidas que económica, las mismas demonizadas AFP, por ejemplo, el modelo Chicago Boys, su modelo de desarrollo. Fíjate que la Concertación siguió creciendo a tasa que llegaron hasta el 7 y tanto, creo, el gobierno de
Frei. Y 9 también.
Mira, no lo he escuchado varias veces, pero no me he documentado, pero yo no tengo razones para dudar. Imagínate.
Imagínate hoy día crecer al 9%. O sea, ponemos contentos con dos hoy día.
Tú tuviste, ya que me llega esa pregunta, un presidente socialista, el primero a la vuelta a la democracia, don Ricardo Lago, que parecía que fuera Chicago Boy, ¿o no? Tú lo dijiste, privatizando compañía, compadre. Entonces, seamos honestos. Si dejo al margen todos los costos horrorosos que hoy día se han conocido, que no son ajenos a ningún rompimiento de esta naturaleza en ninguna parte del mundo, en la historia del mundo. O sea, no estoy justificando, estoy diciendo que esto no fue una cuestión traída de Marte. Eso fue lo que. El costo más duro, grande, digamos, puede haber sido. No pudo. Es el tratamiento que se dio a el uso de la violencia del Estado, con episodios de tortura y cosas como esa. ¿Quién puede estar. Decir sí, si eso es parte de. Si yo saco ese episodio y miro el modelo que se instaló en Chile, no es baladí que este país, todos los indicadores socios económicos de salud, en términos de las muertes infantiles, en términos de la capacidad cognitiva, el desarrollo económico, insisto, llevó al país a ser realmente escaparse del promedio de América Latina en general. ¿Quién puede dudar eso? Si están los indicadores, no lo estoy inventando yo. ¿Y qué prueba que el éxito de la Concertación, entre otras cosas, volviendo a la democracia, qué fue? Pegarle un portazo a ese modelo como lo hacemos ahora. No,
todo lo contrario.
Fue tomar ese.
Fue administrar ese modelo, darle un carisma democrático, un carisma social.
Lo que duró hasta que llegó Michelle Bachelet y que lo destruyó por completo. O casi, y nos tiene tragando salida hoy.
El frenazo de las reformas de Michelle.
La candidata a la ONU.
Entre comillas, pues está. Ahí estaba ahí a morir saltando la candidatura. Oye, antes de irnos, porque como siempre se pasó volando, este 4 de septiembre, que está este aniversario, ¿no es cierto?, del rechazo, estos 4 años del rechazo, la UDI ha anunciado su intención, y quiere aprovechar esa fecha, de incentivar una coalición, que ha sido una pelea además que viene dando Pablo Longueira hace un tiempo. Pablo Longueira vino para acá a este programa también hace más o menos un mes, volvió un poco a lo mismo. No sé si reunir a todas las fuerzas del rechazo, pero claramente una coalición bastante más amplia de la que a lo mejor hoy día podemos observar, y que tenga carácter de coalición, porque hoy día son partidos que sustentan un gobierno. No es una coalición. Coalición ya es como un matrimonio. Ahora estamos como en un... No sé, estamos conviviendo en una pensión.
¿Es un matrimonio? Sí.
Estamos conviviendo... No, yo siento que hoy día como que estamos conviviendo en una pensión, cada uno con su pieza. Ah, bajo el mismo techo, cada uno con su pieza. Pero esto no es un matrimonio, no es una familia. No es una familia. De hecho, hay algunos familiares que les caen mejor los familiares que no viven en esta pensión, sino que los que viven en la pensión del frente. Ah, los libertarios del frente dicen, no, como el diputado Romero, que dice, bueno, es que en verdad me caen, yo quiero más a los del frente que a los de al lado, pero bueno, convivo con los de al lado. Entonces, y da la impresión, según también la historia reciente de Chile, que los gobiernos que han logrado traspasarle la banda a otro gobierno de su mismo color, tiene que ver con formar coalición, con echar raíces, con tener un proyecto común. Hay tanto que hacer en Chile que uno dice, ¿vale la pena enfrentarnos en las cosas que nos divide? O sea, si el no sé, a lo mejor Evópoli quiere aborto libre, los republicanos van a querer, o la UDI va a querer, no tengo idea, derogar las tres causales. Pero las tres causales ya existen. Entonces, ¿vale la pena, como uno dice, metiendo en eso? Cuando en verdad estamos de acuerdo en economía, estamos de acuerdo en seguridad, estamos de acuerdo en la reforma al Estado. ¿No hay agua en la piscina, a tu juicio? ¿O hay agua en la piscina, a tu juicio, para echar raíces en una cuestión más perenne en el tiempo?
Bueno, yo creo que nada está escrito en piedra, en términos de que las... mira, el análisis que hacíamos... De personas que hoy día dicen, no, yo no era votado a prueba. Yo creo que nada está escrito en piedra, te insisto, que entiendo el punto, pero también me pasa que no sé si una condición sine qua non hoy día el formar ese matrimonio. Voy a hacer el símil, porque así existe el acuerdo
civil. Tu unión civil.
A ver, ¿dónde quiero llegar? Yo creo que más allá, o sea, idealmente sería el descuento, que todos nos encontramos en la misma familia. Yo creo que no es necesario esa formalización para estar en esa familia, porque tú lo dijiste al final. Hoy día conversaba con una amiga. ¿Qué es el de derecha? No, que uno es de extrema derecha, el otro de media derecha, el otro de la media derecha. Tiene que las cuestiones más profundas que tienen que ver la mirada del Estado, el rol del individuo como más importante que la colectividad, el rol subsidiario, y las libertades en general, unos más que otros, ¿no? Algunos siguiendo la escuela austriaca y otros que somos más moderados en términos de decir, mira, yo también creo que tiene que haber un rol subsidiario de donde el Estado tenga que subvencionar a aquellos actores que no entran dentro del juego del mercado y muchas cosas como esas. Pero en general pensamos más o menos lo mismo. Entonces, yo no estoy tan convencido, no te voy a discutir, pero yo no sé si una condición tan importante, tan gravitante, que nos vayamos a hacer un tajo aquí en la... ¿ah? En la avenida, y juntar todas las avenidas de todos los partidos que adherimos a estos conceptos, y que eso vaya a marcar una gran diferencia, yo lo pongo en duda. No tengo ningún problema, yo en particular jamás me pondría, pero no sé si ese esfuerzo tan importante llevarlo a cabo para lograr propósitos, que lo podemos hacer también cada uno en sus lugares con sus diferencias, porque aquí pasó algo en Chile. Esta segregación que le pasa a la izquierda, ellos son más disciplinados, parece, porque no sé qué hace todavía el Partido Socialista al lado del Partido Comunista, pero bueno, que lo respondan ellos. Pero sí hay que reconocer de que, a contar de lo que fue el cambio de la binominal, se produjeron muchas más diferencias, porque cuando eran dos bloques al final, por los cuales más o menos, como el sistema americano, el sistema inglés, de países, digamos, con mucha más tradición democrática, histórica, es más fácil lo que tú dices. Es más fácil, porque están todos metidos los republicanos, son todos republicanos, con matices. Y los demócratas, en el caso, estoy hablando del régimen político de Estados Unidos, pasa un poco lo mismo. Pero aquí tú ya ves los fraccionamientos, tanto en la derecha como en la izquierda, que después tuvieron que agarrarse los RD, los FA, los TR, bueno, todos estos gallos se dieron cuenta que tenían que agruparse en lo que es el Frente Amplio. Pero yo lo veo. Sí, las personas que integran el Frente Amplio en una porción de un cigarro, un pasillo, no, todos están tan alineados. Y yo me pregunto si eso es tan malo. Yo creo que no. Ya que estamos en este juego democrático, el desafío es buscar esas coincidencias y poder con ellas armar, en este caso, un gobierno. El gobierno de José Antonio Kast tiene una componente muy importante con elementos de Chile Vamos. y nos peleamos, nos decimos unas cosas después, pero hemos logrado, digamos, sostener un camino común, un camino que tiene, y al final del día, porque se representan ahí estos valores que nos definen como de derecha, pues esa es la cosa, ¿te fijas? Entonces, yo no me niego, no creo, no es un tema para mí que sea hoy día crucial, eso es lo que me pasa. Y si hay un alineamiento en esa línea, yo feliz de estar. Si yo con quién me entiendo en el día a día, estoy al lado de la Connie Hughes, por ejemplo, allá de Woody, y converso con gente de algunos hasta del PDG, que es como ni facho ni comunacho, eso es chía nomás, pues si al final todos tenemos una mirada política en la vida.
Ya. ¿Te gusta más que te digan honorable o era mejor general?
¿Qué problema? No, mejor? Enrique puede ser. Me gusta lo de general.
Te gusta lo de general.
Yo voy a morir siendo un general de la República. Pero claro, hoy día soy un diputado y me ubico en ese aspecto. ¿Eh? Mira, como quieran decirme, mientras no sea ofensivo, yo estoy feliz.
El diputado Enrique Basaletti, agradecido.
A ti, Jorge. Muchas gracias por invitarme al programa. Y ahí invitar a todos los escuchar.
Los radio escucha, los
radio escucha. Y también que lo ven en la tele hoy día.
Sí, pues. Para más de 1.600.000.
Para que no se pierdan estos programas de don Jorge que son muy entretenidos.
Nosotros, Lucho Fraile, hacemos pausa comercial en Chile Público. Ya seguimos con más.
El próximo salto no es tener más trámites en Internet, es que no tengas que hacerlos. En Coder Hub usamos inteligencia artificial para construir un estado que se anticipa a tus necesidades. Menos filas, menos burocracia, más tiempo para tu vida. Somos Coder Hub. Visítanos en www.coderhub.cl y en nuestras redes sociales. Coder Hub, desarrollo no code a medida.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, por supuesto, en Chile Público. ¿Y con quién lo hacemos? Con Cader Hub, porque Cader Hub transforma desafíos en soluciones digitales. Desarrollamos software e inteligencia artificial para impulsar la innovación del Estado y los gobiernos locales, porque creemos en la gestión inteligente. Visítanos en nuestras redes sociales y en caderhub.cl. La ruralidad no está lejos. Es el corazón que mueve a nuestro país, es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza unida. Nuestras comunas son imparables. La Asociación de Municipios Rurales, AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente. www.amur.cl. Y me devuelvo acá al estudio del señor Luis Fraile, porque ya llegó nuestro invitado, Luis Cortés, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Bernardo Higgins. Muy bienvenido, Luis, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por la invitación.
¿Cómo está la universidad? ¿Cómo están los chiquillos de derecho, los estudiantes? Están volviendo a clase hace poquito, ¿no? De las vacaciones.
Exacto, volvimos el 10 de agosto con todas las pilas puestas.
Recién.
Imagínate que, bueno, tenemos dos jornadas y una vespertina, así que ya estamos full con eso.
¿Vespertina y diurna?
Así es.
¿Y de cuántas son las generaciones más o menos ahí de los...?
Es más, imagínate que hoy en día tenemos casi 500 estudiantes, tanto diurno como vespertino.
Claro. Ah, pero todos los años.
Es el total que tenemos.
Ah, el total,
Este año, así que imagínate.
¿Cómo decían las generaciones?
Sí, entonces, exacto. Aproximadamente 90, 100 estudiantes, efectivamente.
Harto. ¿Y hay tanta cosa que hacer para tantos abogados aquí en Chile?
Siempre. Es por eso que lo importante, ¿cierto?, es que las universidades tengan una especie de logo que nos permita diferenciarnos del resto. Para allá se apunta. Eso es lo que queremos en realidad.
Y, por ejemplo, ¿qué puede distinguir a los amigos de la Universidad Bernardo Higgins de otras universidades que imparten la carrera de Derecho?
Precisamente, uno, lo que es el trabajo directo con las personas. Esto se desarrolla mediante la asignatura de práctica jurídica. Estamos hablando aquí de una clínica jurídica propiamente tal. A su vez, también son las herramientas que se le entregan a los chiquillos desde el punto de vista de la investigación. Comenzamos con investigación desde el octavo semestre. Y una particularidad frente, precisamente volviendo a lo que es la clínica jurídica, es que esta dura un año. Comienza el octavo y finaliza el noveno semestre. Por tanto, de junio a junio, los chiquillos van a estar comprometidos precisamente con las necesidades de los vecinos, en definitiva, las necesidades que se nos presenten.
Claro que sí. Oye, y además hay hartos temas a propósito de la reforma constitucional que quiere impulsar el gobierno, ¿no es cierto? En términos bien concretos, este nuevo estado de excepción en el área de la seguridad pública, ¿qué es lo que cambia? Lo que yo entiendo es que, un poco con la experiencia que hay de otros estados de excepción, mucho se habla de lo que ocurrió harto tiempo en la Araucanía, los estados de excepción que habían al cuidado de puntos críticos o al cuidado de intersecciones importantes, ¿no es cierto? Fuerzas armadas, una especie de checkpoint, y al final una presencia más disuasiva. Cosa que en las cifras sirvió. Uno veía las cifras de la violencia en la Araucanía y mientras tuvo el estado de excepción vigente, la verdad es que eran harto más bajas que cuando se levantaban. Tanto así, también mucho se recuerda, el presidente Boric llega a sacar el estado de excepción y rápidamente tiene que reponerlo nuevo. Se le empezó a desordenar el gallinero, por decirlo bien coloquialmente, ahí en la región de la Araucanía. Y ahora tenemos, muchos alcaldes también piden esto. Eso, ¿por qué no hay fuerzas armadas también custodiando el orden público? Tenemos un problema serio de seguridad. ¿Por qué no están en nuestras poblaciones, en lugares vulnerables, haciendo disuasión de los narcos, las bandas, el crimen organizado, etcétera, etcétera, etcétera? Y ahí viene, bueno, pero es que los militares no están preparados para el orden público y están preparados literalmente para la guerra. ¿Cómo no están preparados para el orden público? Sí, hay que hacer a lo mejor una actualización, pero así como descartarlo 100%. Y ahí hemos estado peleando en eso 10 años, yo creo. Por lo menos 10 años. Entonces los alcaldes dicen que quieren, y de todos los sectores políticos, quieren militar en las calles. Después vienen los capos de la academia y dicen, esto no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Miren México, miren Colombia, no pasa nada. Y llega acá el nuevo presidente, el nuevo gobierno, y nos propone un nuevo estado de excepción que es bastante acotado, por ejemplo, para intervenir 50 barrios más críticos en este momento del país en materia de seguridad y con funciones bien, bien específicas, pero también con restricciones, porque eso se trata los estados de excepción, con restricciones civiles. ¿Está bien el...?
Sí, súper, súper. Bueno, yo creo que la primera pregunta que tendríamos que nosotros zanjar es determinar si es necesario o no crear este nuevo estado de excepción constitucional. Porque, primeramente, tenemos
depende
que...
Depende a quién le preguntemos, yo creo.
Es que también es un tema, ojo, un tema también de contexto. Porque lo primero que tenemos que destacar, los estados de excepción constitucional no son nuevos, ¿cierto? Ya estos se reconocen desde la Constitución de 1833, pasando al 25... el 80, ¿cierto? Y hoy en día este. Hoy actualmente existen 4 estados de excepción. Entonces la pregunta ¿es necesario crear un nuevo estado de excepción constitucional? Porque si entendemos que no es necesario para crear un nuevo estado de excepción constitucional, entonces podemos llegar a la conclusión de decir, bueno, las instituciones tienen las herramientas necesarias para precisamente enfrentar esta nueva figura que es el crimen organizado. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Se necesita? A mi criterio, sí. Se requiere, ¿cierto?, un nuevo estado de excepción constitucional. ¿Para qué? Para hacer presente precisamente a este nuevo fenómeno, el crimen organizado, ¿cierto?, desde el punto de vista particular. ¿Y por qué? Porque se entiende que son fenómenos. Vivimos un fenómeno, por ejemplo, el fenómeno del terrorismo, que está consagrado en la Constitución, que se hizo frente a la Constitución, así el artículo 9, ¿no es cierto?, lo establece. Pero hoy en día estamos viendo un nuevo fenómeno, porque se entiende, ¿cierto?, que el actuar delictual, ¿cierto?, va evolucionando. Y muchas veces las instituciones no están preparadas para. Y yo creo que en este caso particular no estamos preparados y se hace, a mi criterio, se justifica plenamente, ¿cierto?, esta medida. Ahora, otro punto importante que tenemos que destacar. Cuando dicen, no, lo que pasa es que los estados de excepción constitucional privan derechos. Pero si es algo, ¿cierto? Se restringen. Claro, es evidente. Es evidente que claramente, ¿cierto?, se van a restringir. Ahora, el tema es determinarlos. ¿Y cómo los determinamos? Bueno, si nosotros nos vamos al mensaje.
Por ejemplo, el de reunión, el de congregarse con gente. Claro, porque ahí vamos a un barrio, uh-huh, hay que distinguir entre que estén planificando un crimen y se junte el club de diabético a tomar tecito con stevia.
Claro, que también ahí tenemos que distinguir precisamente si existen ciertos elementos. Y este otro punto importante, ¿eh? Porque recordar que cuando hablamos de este mensaje, ¿cierto?, que en este caso emanado por el presidente, ¿cierto?, lo presenta en este caso al Senado, estaba hablando de una estructura propiamente tal. Ahora, la discusión fina claramente se va a ver precisamente en el Congreso cuando estemos frente a la creación de la normativa. Es por ello que aquí, ¿cierto?, uno tiene que también destacar y olvidarse por un momento, ¿cierto?, quizás de las ideologías que eventualmente puedan estar dando vuelta. ¿Se requiere?
Yo creo que sí.
Ya. Entonces, por ejemplo, si entendemos, ¿cierto?, que se requiere dicho estado de excepción constitucional, se entiende que claramente se tiene que legislar. Ahora, hay ciertos elementos que vi, me han quedado dando vuelta y que claramente uno los va escuchando. Respecto, por ejemplo, uno, ¿qué va a pasar, por ejemplo, cierto, con los derechos que existen? ¿Qué va a pasar con esta restricción? Bueno, es la ley la que lo tendrá que determinar, y son en este caso el Congreso los que van a determinarlo por medio de ley. Lo que pasa es que son 120 días, ¿cierto? Lo que indica el mensaje.
Luego,
que esto, ¿cierto?,
luego
se puede extender. Pero también aquí el mensaje dice hasta 120 días, por tanto, podría ser eventual o no. Ahora, claro, es discutible porque estamos acostumbrados a estados de 15 días, por ejemplo. Claro, estamos acostumbrados a ello, pero también tenemos que ver, insisto, y entender el contexto en el que estamos viviendo. ¿Se requerirá? Es por eso que esa, más que todo, es una bonita discusión desde el punto de vista legislativo, el cómo se va a aplicar.
No, ahora, esa discusión va a ser a cuchillo, cómo se va a aplicar, porque imagínate un cabro chico, un delincuente de 14 años, hoy día agarra un arma, o sea, dispara para intimidar a fuerzas militares, las fuerzas militares responden, lo matan, o sea, queda la crema.
Bueno, es que yo creo que también ahí hay otro punto, ¿cierto?, que es clave de determinar. Estamos hablando, ¿cierto?, de estado de excepción constitucional propiamente tal. Y efectivamente, y me tomo, ¿cierto?, lo que tú comentaste en un comienzo. La gente dice, bueno, queremos que los militares, ¿cierto?, estén en la calle. Pero, por una parte, ¿cierto?, queremos a los militares en la calle. Y lo otro, preguntarnos, bueno, los militares se actúan conforme, ¿cierto?, a las atribuciones que se le entregan. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Existe una ley que efectivamente, ¿cierto?, los proteja en el actuar? Entonces yo creo que la discusión es más de fondo. Ahora, a mi criterio, yo no creo que, no sé, es un tema de encuesta, pero desconozco si eventualmente pueden existir personeros, políticos, etcétera, que nos puedan indicar que efectivamente no se requiere algo. ¿Se requiere? Sí, se requiere. Ahora,
algo distinto, dice,
sí,
a lo que hemos venido haciendo.
No, y efectivamente, porque también en cuanto a las restricciones de derecho, claramente, ¿cierto?, el mensaje te indica, ¿cierto?, dónde esto irían apuntando. ¿Y por qué? Porque se hace necesario. Estamos hablando aquí de un crimen organizado con otro tipo de poder. Una capacidad desde el punto de vista económico que claro, ¿cierto?, no se tiene mente, no se tiene memoria, porque precisamente, y lo que nosotros habíamos conversado en un momento, esto va en evolución. Ahora, claro, ¿es discutible? Bueno, ¿cierto?, eventualmente sí. Pero hagamos una encuesta, porque hay mucha gente que le gusta la encuesta. Preguntemos si la ciudadanía está dispuesta a... Porque no sacamos nada, y sigo insistiendo, no sacamos
fíjate
nada.
Que hay algunos antecedentes respecto del estado de excepción en la Araucanía, referente a encuestas. Y la gente, en general, estaba dispuesta a ceder libertades versus que el Estado le entregase mayores niveles de seguridad. Sin haber hecho ninguna encuesta de ninguna población de Chile, yo me atrevo a decir que el comportamiento no debiese ser tan distinto, en el sentido de que las personas, yo creo que están dispuestas a lo mejor a caminar a las 2 de la mañana tranquilo a su casa, de vuelta a la casa al vecino después de hacer un asado, caminar 5 cuadras por el lugar donde viven, versus a que esté un militar parado en la esquina y a lo mejor le haga un control de identidad, por ejemplo.
La Constitución Política de la República, en el artículo primero, dice: todas las personas nacemos libres, igual en dignidad y derecho. Y es lo primero que uno, ¿cierto?, ve cuando trabaja con los chiquillos en la universidad. Pero el tema es que eso no solo puede quedar en el papel. Eso se debe constitucionalizar. Ahora, la otra discusión que dicen, bueno, pero en cuanto a la seguridad, eso sí está contemplado, porque así el artículo primero de la Constitución lo establece como uno de los deberes del Estado. Pero aquí, ¿cierto?, la clave es que al utilizar dicho concepto, claramente se le da otro tipo, ¿cierto?, de relevancia, otro tipo de reconocimiento. no sacamos nada, insisto, con reconocer otro tipo de derechos, como el de la libertad, como el de la igualdad, la dignidad propiamente tal, si esto en definitiva no los podemos ejercer de forma tranquila. Entonces yo creo que claramente al leer el mensaje tiende a eso. Ahora, de acuerdo, cierto, a todos los borradores que eventualmente se fueron presentando, yo siento que esta propuesta es bastante abierta. Esta propuesta te lleva a discutir los temas. Aquí no logro ver, una apreciación personal y académica, no logro ver una mayor imposición, si lo queremos ver así. ¿Por qué? Porque todo te lo deja en manos de la ley. Una ley orgánica constitucional, una ley... Claro, una ley orgánica constitucional que en definitiva, cierto, tendría que determinar, por ejemplo, su aplicabilidad. Entonces, yo sigo insistiendo, el trabajo, cierto, que se está realizando y que va a ser interesante, ¿qué va a pasar, cierto, cuando tengamos que entrar de lleno a trabajar en cuanto a su aplicabilidad?
¿Han habido en el pasado otros intentos por ampliar los estados de excepción? Porque, por ejemplo, lo que yo recuerdo de el llamado proyecto constitucional del 2022, habían menos estados de excepción, de hecho.
Bueno, ahí está también, y qué buen punto ese. El pueblo habló. Y los resultados fueron abismantes.
62%.
Entonces, claro, ya después tú cuando ves, cierto, cuál es la señal de la ciudadanía frente a lo que precisamente se estaba presentando como la panacea, tú te das cuenta que parece que la gente no quiere eso. La gente quiere vivir tranquila. Y yo creo que este proyecto, este mensaje en este caso, apunta precisamente a él. Ahora, insisto, podemos discutir ciertos temas. Por ejemplo, no sé, la creación de este registro, las inhabilidades que eventualmente puedan existir para quienes cometan este delito y se enmarquen dentro de... Eso sí, claramente se puede distinguir. O sea, y también se puede discutir, perdón. Pero, en definitiva, en la forma como tal, en la estructura, es necesario. Es necesario.
Tú dices, es necesario, yo suscribo, yo también creo que es necesario, cuando probablemente redactamos nuestra constitución no teníamos el tipo de amenaza, de seguridad delictiva, que hoy día nos toca enfrentar. Por ahí, mucha gente está más temerosa de la aplicabilidad, está más temerosa de cómo se va a discutir esto en un reglamento de ley, en el uso de la fuerza, respecto a que tengamos un nuevo estado de excepción. Que tengamos un nuevo estado de excepción, yo creo que, no sé si tanto consenso, pero podría tener una mayoría importante. Pero después va a ser una pelea durísima. Lo vimos a propósito, tú decías, de qué manera los militares van a estar ahí en la calle. Bueno, Carabineros, que tiene 100 años, sacamos después de 100 años la ley Naín Renamal, después de 100 años, para presumir que actuaron en legítima defensa o en defensa, no sé, del inocente, y no porque ese día en la mañana se despertaron con ganas de pegarle a alguien. Entonces, claro, yo entiendo que esto es una parte estrictamente constitucional, pero la bajada legal, la bajada cotidiana es probablemente bien, bien oscura acerca de cómo nos vamos a poner de acuerdo.
Claro, el tema es el siguiente. Cuando a las personas, cierto, se le abre un estado, se les habla, cierto, este estado de excepción constitucional, insisto, primero tenemos que dejar fuera la discusión desde el punto de vista ideológico, porque claramente aquí van a tomar trincheras, independiente de...
Es que el Congreso es ideológico, o sea, cada uno tiene una ideología bien definida.
Sí, pero el tema es cómo nosotros lo llevamos, en este caso, a la cancha, cómo lo presentamos. Yo creo que ese es uno de los puntos importantes, porque lo primero que tiene que entender la ciudadanía, que, claro, estamos frente a un estado de excepción constitucional, pero frente a ello, aún así se mantienen lo que son las reglas, se mantienen los mínimos. Por ejemplo, el ejercicio en cuanto al respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Imagínate, es la misma constitución la que te entrega las herramientas para otorgar el estado de excepción, y es la misma constitución la que te limita precisamente el actuar. Aquí no estamos hablando, ¿cierto? Y eso también es importante destacarlo, porque ya venía escuchando en la radio y escuchaba, ¿cierto?, a un personero político que establecía que prácticamente se iba a limitar, íbamos a vivir en el oscurantismo. A ver, momento. O sea, nosotros, uno, en este caso los medios de comunicación, uno como académico, los representantes, ¿cierto?, deben entregar también la claridad de lo que se está discutiendo. Y precisamente es la misma Constitución, ¿cierto?, la que limita el actuar precisamente lo que son estos estados de excepción constitucional. Ahora, insisto, van a haber, ¿hay restricciones? Sí, las van a haber, pero todo, ¿cierto?, dentro del marco que el mismo ordenamiento jurídico así acepta y así propone.
Te lo pregunto porque esto incluso escaló hasta el, lo estoy aquí buscando, hasta el expresidente... hasta el expresidente Boric, quien criticó duramente precisamente los cambios que quiere llevar adelante el presidente Kast en materia constitucional. Presidente Boric, que viene de ser presidente hace 4 meses.
Es complejo que un expresidente tenga un rol, y ojo, y yo lo veo desde el punto de vista académico, ¿cierto? Un rol tan activo, ¿cierto?, frente a lo que son los medios de comunicación en sí.
Va hasta la Junta de Vecinos, el presidente Boric. Literal, está yendo hasta la Junta de Vecinos.
Él puede hacer lo que estime conveniente dentro de su tiempo libre, pero lo que te llama profundamente la atención es que...
Tiene mucho tiempo libre, a lo mejor.
Lo que te llama profundamente la atención es que él, mejor que nadie, ¿cierto?, sabe el rol, ¿cierto?, que cumple en este caso el jefe de Estado, jefe de gobierno, que en definitiva el presidente, en este caso el presidente Kast, está utilizando precisamente las herramientas que le otorga la Constitución Política. Estamos en un Estado de Derecho, se debe respetar como tal, se debe respetar la institucionalidad. Entonces yo creo que no es bueno, ¿cierto?, o no genera o no aporta mayormente, ¿cierto?, la descalificación que se hace.
Fíjate que para ser bien preciso, espero que haya una oposición franca, respetuosa, pero abierta, clara y firme respecto de esta reforma constitucional que quiere instaurar un estado de sitio de 240 días con una limitación de libertades que no se ha visto, inédita en la democracia chilena.
Insisto, es válido eventualmente lo que él plantea, pero yo creo que tenemos que darle primero una vuelta, segundo analizar con calma lo que es la propuesta en sí, porque yo sigo insistiendo, lo que yo mayormente he escuchado dice mucha relación con lo que el expresidente, ¿cierto?, ha señalado. Y lo que uno automáticamente se pregunta, bueno, ¿cuál es el fundamento de lo que se está indicando?
A lo mejor podríamos invitar al presidente, al vespertino de la universidad, para que termine la carrera.
Es el tema que no me corresponde pronunciarlo.
Ya. No le vamos a meter en problema al director de la carrera de la Universidad Bernardo O'Higgins, Luis Cortés, que vino a conversar hoy día con nosotros. Lucho Fraile, tú sabes que la ruralidad no está lejos, es el corazón que mueve a nuestro país, es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza. Unidas nuestras comunas son imparables. La Asociación de Municipios Rurales, la MUR, la gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente, www.amur.cl. Y somos tecnología que genera impacto en CoderHub. Creamos software e inteligencia artificial para hacer más eficiente la gestión pública y construir un mejor futuro digital para Chile. Visítanos en CoderHub.cl. Director, muchas gracias por venir a Chile Público aquí a Radio Agricultura.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Cuando quieran.
Yo, Lucho Fraile, un placer, como siempre. Nos vemos mañana. Hay más Chile Público.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.